¿Qué onda, banda? Yo soy Dímelo Pro, tengo 23 años, soy productor. Nada, siempre estuve conectado con la música. No hacía música porque mis papás nunca apoyaron esa idea.
¿Qué edad te fuiste a Estados Unidos?
Cuando me corrieron de mi casa. Dice, si tú mañana no bajas a trabajar, mañana no vives en mi casa. Me robaron lana y me endeudé de gacho. Ahí empecé a tocar como por primera vez como DJ. O sea, yo sin saber, dije, me aflet,
¿Artistas nuevos?
no vives con 30 mil
No, no,
reproducciones
no.
al mes. Voy a donde chambeaba y le digo, ya no quiero trabajar, no me voy a pegar en la música. Se
Okay.
burlaron de mí. Está riesgoso porque yo venía de hacer un show ya con la abuela pegada en
Okay.
Guadalajara y fueron 20 personas. O sea, 20 personas y todos eran compas. O sea, nunca habíamos dado un show. O sea, para nosotros fue una locura.
Sí, me
O sea,
imagino.
se desmayaron, o sea, se desmayaron como tres, cuatro morros, güey. Tú no tienes el talento y la suerte, lo debes de compensar con trabajo y disciplina. Yo tenía mucho criterio, que es lo que le falta a muchos
Claro,
artistas.
sí.
Le falta a muchos artistas de que, ay, mi rola está bien chida y no está chida, güey, es
No,
una
güey.
cagada.
¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a un episodio de Punto de Quiebre. Estamos aquí en la Ciudad de México y pues como ya vieron en el tráiler y en el título, pues nos encontramos con un productor que la neta ahorita la ha estado rompiendo durísimo dentro de la escena urbana. Así es que queremos darle la bienvenida aquí a Dímelo Pro. ¿Cómo estás, amigo?
¿Qué onda, hermanito? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú cómo estás?
Todo bien aquí,
Gustazo.
sufriendo por las luces que tenemos aquí enfrente porque están bien pesadas.
Están fuertes, pero mira, yo traigo lentes por eso.
Sí. Oye, muchas gracias por recibirnos aquí en lo que es tu casa, tu estudio.
No, no hay de qué,
Pues
no hay de
aquí
qué.
después de mucho tiempo que estuvimos ahí tratando de cuadrar, pero tus tiempos están duros, ¿no?
Estaba trabajando, sí me sé la de chambear.
Sí, te sabes la de chambear y desde hace mucho tiempo, ¿no? Por ahí vamos a estar platicando de eso. Amigo, pues si quieres, preséntate ahí en la cámara, diré quién eres, cuántos años tienes, qué haces, qué no haces.
¿Qué onda, banda? Yo soy Dímelo Pro, tengo 23 años, soy productor y pues hago música.
De aquí de la Ciudad de México,
Ah,
decías.
sí, soy de aquí de la Ciudad de México, me fui a vivir a Guadalajara, pero ya estamos de retache para acá.
Y con un chorro de chamba, ¿no? Me imagino. Oye, amigo, pues fíjate que por ahí he estado siguiendo un poquito de cerca y de lejos algunas cosas que has hecho. Estuvo aquí con nosotros hace unos meses Dan García y también Kobe, también hace unos meses, platicando un poquito de lo que han hecho, pero ahora toca al cerebro musical también que de repente
Gracias.
los productores, han habido varios productores que he tenido la oportunidad de platicar con ellos, pero han salido ahora los reflectores, los productores, ¿no? Antes estaban como muy escondidos, casi nadie sabía quiénes eran.
Pues en la música urbana sí, pero esto ya lo he dicho en otros podcasts, pero ¿qué tal en la música
No,
electrónica?
hombre, la música electrónica son los
Son los
protagonistas.
protagonistas,
Sí,
total.
y es lo que, para empezar ahí platicando un poquito, estábamos hablando que, pues eres amante de la música electrónica desde hace tiempo.
Desde tiempos inmemorables.
Tienes 23, ¿no?
Tengo 23.
Y a lo aproximadamente a los cuantos empezó a gustar la música
A
electrónica.
ver, realmente mis etapas fueron estas. O sea, yo me acuerdo bien. Empecé con el reggaetón, en la época donde estaba Gasolina, Rompe, ¿sabes? De ahí me fui al rock. Y de ahí conocí la música electrónica cuando tenía 11, como 10 o 11 años. Y me enamoré. O sea, para mí fue algo increíble. O sea, hasta la fecha sigo escuchando la constante.
Fíjate que vi ahí en una plática también que tuvieron contigo, alguien que estuvo por aquí, habías comentado que te llamó la atención mucho un after movie de los Tomorrowland, ¿no?
Ah,
Que
sí,
el del 2013 habías dicho.
sí, no recuerdo si es del 2013 o 2011. O sea, los OGs que conocen esto es la donde está el remix este de We are the people
Creo que es
around the
2013,
world. Sí, es
creo que
el
es 2013,
2013,
sí.
ese God.
Sí, fíjate que algo similar, digo, yo también soy, me gustó mucho, soy apenas fan de la música del reggaetón y urbano desde hace muy poco, o sea,
Okay.
todavía estaba muy renuente a escucharlo, pero pues bueno, me fui dejando llevar
Fluir.
por la música, pero también soy DJ y siempre me ha gustado la música electrónica y nunca he aprendido a producir, fíjate, no sé, siento que me desesperaría estar, sí, editando. Me desespero editando videos. Imagínate
Okay,
estar
okay.
sentado ahí en estar produciendo.
Fíjate que yo lo disfruto bastante. O sea, para mí producir una canción de música electrónica va a sonar muy mamador, pero tengo mucha práctica en eso y te podría armar una canción 40 minutos tengo una canción completa.
Vamos a armar aquí un video que se llama 40 minutos armando una canción. Armando una canción en 40 minutos.
Lo puedo hacer en menos, te lo juro. Te lo firmo.
Oye, ¿y qué género te gusta más? O sea, ahorita ya ves que ahora hay muchos. Bueno, siempre ha habido una gama de géneros, pero conforme se va evolucionando la música, van saliendo varios géneros. ¿Cuál es el que más te gusta? Si te late, que te pones a bailar y te pierdes.
A ver, yo creo que ahorita tendré en el top 1, por lo que escucho día a día, reggaetón, corridos tumbados,
okay,
y ya música electrónica. Quedó en el tercero, pero, o sea, la música electrónica siempre está ahí, ¿sabes? O sea,
tu inicio.
Sí, siempre está ahí.
Pero del género de electrónica, ¿cuál es el que más te...?
El hard dance, el hardstyle.
Ok, míralo. Duro.
Me encanta eso.
Oye, pero haciendo una retrospectiva un poquito del tiempo, ¿cómo fue que te empezaste a meter en el mundo de la música? O sea, ¿cuál fue tu primer contacto con este arte?
A ver, excelente pregunta. Siempre quise responderla. No, siempre estuve conectado con la música. O sea, realmente desde que yo me puedo acordar, no hacía música porque mis papás nunca apoyaron esa idea hasta apenas, realmente claro. Entonces, desde que yo tengo memoria, me gustaba la música, así, me gustaba bastante. Todo lo que escuchaba, nunca me dio la curiosidad de aprender a hacer música hasta que un día de Navidad, creo, me llegó el Guitar Hero, Legends of Rock. Y ahí, a partir de ahí, yo dije, ok, quiero empezar a hacer música. Quiero saber tocar la guitarra, yo quería ser guitarrista, vocalista, ¿sabes? De una banda. Y pues no, nunca lo pude hacer porque pues no, nunca estudié para eso, nunca tuve una guitarra. Hasta la fecha todavía no tengo una guitarra. Pronto me la voy a comprar.
Ya regálenle una guitarra aquí al buen, dímelo. Ahí está, perdón.
Sí, regálame una guitarrita, por favor. Y ya de ahí, por eso del 2015, llegó un compa y me dice, güey, tengo el FL Studio, es un programa para hacer música, chalala. Yo antes pensaba que la música se hacía en los...
Los cuadritos, se me fue el nombre.
Yo pensé que así se hacía la música, ¿sabes? O sea, en mi ignorancia yo decía, ahí están los sonidos y ya lo haces tú. Pero no, o sea, llevaba un proceso más completo. Me pasa el FL Studio, me acuerdo que el día intenté hacer algo, no me salió más que una cagada y lo borré. Y luego al día siguiente me quedé pensando y dije, ¿y si sí le practico? Y ya lo volví a
instalar. ¿Cuántos años tenías ahí más o menos?
15 años.
15 años.
Iba en la prepa.
Ok.
Y ya lo volví a instalar y empecé a ver tutoriales, todos los días. Todo el día me la pasaba en FL Studio, o sea, no te miento. Okay. De que llegaba de la escuela, 3 de la tarde y 9 de la noche iba apagando la computadora ya para irme a cenar y ya terminar mi día. Pero todo ese tiempo estaba en FL Studio.
Fíjate que, o sea, eso de que te llame la atención la música desde muy temprano, es como, yo siento como que es una vitamina de decir, a esto me quiero dedicar y ya no lo quiero soltar. Y aparte es una carrera muy difícil, no cualquiera llega al punto ni al sueño. Siempre lo he comparado como el morro que quiere ser futbolista, okay, ¿no? O sea, está cañón, o sea, no sí, cualquiera llega a primera división. Y a nosotros, yo no soy artista, ¿verdad? Pero a la gente que está dentro de este mundo, pues no es fácil. Y supongo que para ti tampoco, dices que no te apoyaban tus papás.
Sí, no fue nada fácil. O sea, yo desde morrito me compraba mis cosas. No te voy a decir que mi familia era pobre porque no lo era, pero mi papá ya no me daba ningún apoyo en ninguna manera. O sea, realmente era de esos papás que decía, tú le vas a chingar, cabrón.
A la escuela y nada más.
Ajá. Me decía, lo único que te voy a dar es la comida.
Ok.
Y así. Yo me compraba la ropa. O sea, yo tenía que ver cómo sacar dinero. Entonces, hay un tiempo que me voy a Estados Unidos, empiezo a chambear. Y digo, bueno, pues yo me empiezo a hacer de mis cosas de la música. O sea, donde gastaba mi dinero en la música.
Ok.
Llegué a gastar, cuando producía música electrónica, a invertir en plays. Okay. Que no lo hagan, no se lo recomiendo. Okay. Es una estafa y un gasto de dinero súper innecesario, solamente es para vivirse la movie. Okay. Entonces, de ahí ya empezaba como a invertir en la música.
¿A qué edad te fuiste a Estados Unidos?
Cuando me corrieron de mi casa, a los 19.
¿Qué detonó que te corrieran de tu casa?
Ya no quería trabajar con mi papá.
Ah, ok.
O sea, te digo, mi papá es, ya con lo que están escuchando, no es cualquier persona con la que se trata. Entonces yo un día llegué y le dije, oye, papá, pues ya no quiero trabajar contigo, no me siento cómodo, chalala. Y me dice, pues ya, mañana ya no vives en mi casa. Me dice, si tú mañana no bajas a trabajar, mañana no vives en mi casa. Yo dije, va. Yo estaba muerto de miedo porque no sabía
Claro.
qué iba a hacer de mí. O sea, yo dije, no tengo dinero ahorrado, no tengo nada. Y pues me la aventé. Dije, no, pues aquí hay huevos.
Y te
Y ya
fuiste.
me fui con un amigo y ya después salió la oportunidad y me fui a Estados Unidos a trabajar.
¿Qué estuviste trabajando ayer?
Pues lo que se trabaja todos los mexicanos allá en construcción.
Construcción. Ah,
Sí, pero pues
okay.
la verdad, a ver, mis aptitudes siempre han sido un poquito más en tecnología, en marketing. O sea, lo puedes notar un poquito en mi contenido.
Sí.
Yo pues soy como muy creativo, llamémoslo así. Entonces yo empecé trabajando pues en construcción, pero ya de ahí deslindaba otras chambitas para el jefe, así como de, a ver, yo te voy a hacer la página de internet,
Ah,
te voy a
okay.
hacer esto, ya me llevaba una feria más, o a veces ni chambeaba tanto, o sea,
Sí, ya era más otra
sí,
área.
más otra área, pero o sea, sí estuve en construcción bastante, o sea, todos los días estaba ahí, todos los días, y ya en los extras, que era cuando terminaba de trabajar, ahí estaba maquinando.
Ya ven, no nada más es hacer música y ya, hay una historia
Ah,
detrás.
claro que hay una historia.
Oye, pero ¿y cuánto tiempo te aventaste en Estados Unidos?
A ver, en total fueron 3 meses seguidos, me retaché y luego pasó cierto tiempo y volví a ir otros tres,
¿Y
dos, tres
todo lo que
meses.
estabas generando lo estabas guardando para la música? ¿O?
No, porque me robaron a mí y me endeudé. Entonces estaba pagando muchos intereses y utilicé mucho ese dinero para pagar la deuda que hice, porque pues yo desde morrito, güey, me dije, güey, yo debo tener tarjeta de crédito, yo debo empezar a ver a futuro con
Okay.
mis negocios. Y tener un historial crediticio porque sé que esto va a funcionar a largo plazo. Y pasaron dos, tres cositas mal, me robaron lana y me endeudé gacho. O sea,
Muy
gacho en ese
joven.
momento, para mí, sí. O sea, yo me
Sí.
endeudé a los, como a los
20,
diez,
21.
no, a
No,
los
19.
19, 19, 18. O sea, endeudar, a ver, imagínate, un morrito que no gana dinero se endeuda
¿Con
con
qué te
setenta mil varos, o
endeudaste?
sea,
¿Qué
¿cómo?
compraste? Ah, los escuchas.
No, pues, no, eso sí los pagaba de contado. Pues empezaba a manejar tarjetas de crédito, meses sin intereses, chalala.
No lo hagan.
Y
No.
cuando eres inexperto, tú no sé si llegaste a pasar eso,
Todavía.
dices, pues lo compro, total,
Sí,
está meses.
sí,
Y luego se te va
claro.
haciendo una montañita y ya no lo
No.
cubres. Y luego llega alguien que me ofrece estos negocios donde dice, no, invierte tanto y te doy rendimiento tanto y después de cierto tiempo te regreso tu lana. Pues yo dije, arre, pues lo hacemos, me fleto. Saqué con la tarjeta de crédito también más lana y yo dije, o sea, el interés que me daba era muy alto él y sí lograba cubrir el de la tarjeta de crédito. Entonces todas las cuentas me salían muy bien. Los primeros 3 meses todo chido, luego de ahí, ¿qué onda con mi lana? ¿Qué onda con mi lana? Y tú sabes que el interés de una tarjeta de
Sí,
crédito es
sí.
una locura.
No, ya no me
Y ya,
acuerdes.
pues de ahí, pues ya de ahí pagué mis deudas, compré pequeñas cositas, compré esos audífonos son de Estados, los compré allá, en
Okay.
Estados Unidos,
Los Audio Technica.
los Audio Technica, el FL Studio lo compré allá, y ya, y ya, nada
Como
más.
quiera estabas ahí más o menos dando
Sí,
ahí.
ahí empecé a tocar como por primera vez como DJ, o sea, yo sin saber, dije, me afleto, me dice mi compa, mi jefe, me dice, güey, tengo una tornamesa, la compré porque a mí me gusta, pero yo nunca la uso. Y dije,
Okay.
a ver, hay que sacarla. Yo no sabía pa' qué era cada cosa, o sea, ni siquiera busqué tutoriales, me dio tanta hueva que dije, aquí picándole se aprende. Y lo usé una semana y le dije, güey, ay, me voy a empezar a vender como DJ. Y
Hágale.
entre los compas del jale, me les decía, güey, si necesitan un DJ, aquí estoy yo, güey. Arre, arre, ¿cuánto cobras? Cobraba como $500. Como $500 la noche. Pero yo sin saber nada, güey.
Okay.
O sea, para mí era literalmente poner play al Spotify,
Sí, sí,
güey.
sí, sí.
Solo descargaba las rolas, ponía Spotify y ya si alguien me pedía algo, lo
Set de
buscaba.
grabados ahí.
Sí, y pues allá tocaba con puro mexicano. Y pues de que me pedían cumbias, norteño, pues tú sabes
Sí,
lo que
sí,
estábamos hablando
sí.
ahorita
Sí, sí,
de mezclar eso, pues no, yo nada más era de, se bajaba y
sí. Nada
cambiaba el
más
volumen, sí,
el fade,
el
¿no?
fade, y ya, y ya.
Oye, oye, qué interesante toda esa historia, todas esas vivencias. Digo, tienes 23.
Sí.
Y parecía que fue al revés, al revés, atrás, digo, atrás, muy atrás, pero no, son poquitos
Tiene,
años.
sí, tiene relativamente
Porque
poco.
prácticamente el boom que han tenido últimamente tú junto con la gente con la que has trabajado en este tiempo, como de Malilla, como el Kobe, como Dan y todo eso, pues es un boom de hace un año. O sea, yo creo que
Sí, es
de un año
un año.
para acá. Pero bueno, no sé tú, pero mi perspectiva del tiempo es de que, oye, hace un año entrevisté a Dan y digo, ya pasó un chorro. O sea, digo, ya fue un chorro de tiempo, pero fue el año pasado.
Es que últimamente las cosas se mueven así, ¿sabes? O sea, sí. Es muy rápido como se está moviendo todo. O sea, un año haces muchísimas cosas. Está muy triste a la vez también porque en el tema musical es algo...
temporal.
Que nos piden los fans, la industria en general, como se está moviendo así, es dame más, dame más, dame más, dame más, dame más. Y es como de, aguanta, es que quiero darte algo, o sea, con calidad, o sea, yo le podría entregar cualquier cosa a los fans y bien, se va a consumir bien o mal. Y no está mal entregarlo así, pero cuando tú ya buscas como algo, como solidificarte, como que la gente diga, ah, este güey hizo algo bien cabrón, no es algo que haces en 5 minutos,
¿no?
¿Sabes?
Y eso pasa mucho cuando empiezas en esta industria, tanto como cantante, que lo he escuchado con varios artistas que estaban acostumbrados a sacar música, casi 4 o 5 rolas por mes. Pero ya después, conforme vas creciendo en esta industria, te vas dando cuenta que, tranquilo, ¿no? Hay que dar las cosas con calma, la música va evolucionando, los géneros, los sonidos, pues te tienes que ir adaptando también, ¿no? Entonces, sí se necesita un momento de,
relax. Relájate. Sí, obvio.
Relax. Oye, pero siguiendo a la historia, ¿ya te empezaste a hacer de tus cosas? ¿Te vienes para acá, para México? ¿Y cómo empiezas a decir, ya le voy a chambear en esto? Porque también escuché que dijiste que no había plan B para ti en este...
Ya no había. O sea, yo empiezo a chambear en diferentes cosas. Empiezo a chambear y yo siempre dije, pues esto no me llena. O sea, no me llena nada de lo que hago. O sea, y hacer música lo disfrutaba demasiado. O sea, disfrutaba demasiado del proceso de hacer algo. Y yo anteriormente no tenía, o sea, yo como productor, pues yo no cantaba. Uh-huh. O sea, no se me ha dado tan bien el hecho de cantar ni de componer. Hasta apenas estoy agarrando el ritmo. Pero pues no tenía nadie a quien decirle, oye, canta sobre esto.
Sí, claro.
O así. Entonces, pues ya empecé a hacer TikToks de producción, haciendo covers. Hay 2, 3 mal hechos, la gente me empezó a ver chido. Y contacté 2, 3 artistillas, empecé a sacar música con artistas de literalmente de todo el mundo. Sacaba de que alguien de Perú, de Argentina, de Colombia.
De esos morros que luego están muy metidos. Hazme esto.
Sí, pues artistas que también la están buscando, ¿sabes? Ajá, claro. O sea, que la están buscando y yo como productor, pues sí logré contactar. Sí, logré contactar a varios. Después ya conocí a Ibarra. Empezamos a trabajar 2, 3 rolillas. Se nos pega la primerita, que fue un trago, pegar, o sea, uh-huh, que estaba haciendo 1,000 reproducciones diarias.
Claro.
O sea, eso para mí era wow, o sea, yo nunca había hecho 1,000 reproducciones diarias. O sea, no te miento, o sea, ahorita podríamos buscar mis antiguas canciones, mira, de las de música electrónica.
Okay.
Mira esto.
¿Cuándo sacaste tu primera música electrónica? ¿Tu primera canción?
Ahorita vemos, mira, aquí la tengo.
¿La subías a SoundCloud?
No, sí, la subí a SoundCloud, pero la subía también en YouTube. Ah, aquí está. Mira, no te miento. Aquí está, 7 años, ¿cuántas vistas tiene y cuántos likes?
230 y 7 likes, ¿qué onda?
Ok, o sea, para que la gente diga que yo no, que me pegué así de la noche a la mañana. 2016, aquí está, 23 de enero del 2016.
2016.
Fue mi primera canción.
Hace ya casi, ¿qué son?
7 años.
7 años. 7 años... Y ahorita, pues, algo completamente diferente,
sí,
¿no?
Sí, totalmente diferente, pero pues sí, o sea, de que yo hacer 1,000 reproducciones al día para mí era una locura.
Claro, imagínate.
O sea, yo estaba bien enfocado, ¿qué onda, Ibarra? Hay que sacar la siguiente. Me dice, güey, hice una composición, no se la pongas a tu abuela, va a ser un putazo, que la chingada. Le dije, arre, vente al estudio, la grabamos, tan, la trabajamos. Y sale... Empezó a hacer como 10,000 diarias, 5,000 o 10,000 diarias, no me acuerdo. Y nosotros estábamos de, wow, una locura. O sea, yo pasé de tener 7,000 oyentes mensuales, que para mí ya era una locura.
Claro.
Yo me acuerdo que subí, cuando llegué a los 10,000, que fue con un trago, subí a Instagram, puse, yo ya puedo vivir de esto. Con 10,000 oyentes mensuales, ¿no? Haciendo que serán como unas 30,000 reproducciones al mes, uh-huh, tal vez. Que no, con eso no vives.
No. ¿Artistas nuevos?
No vives con 30,000 reproducciones al mes. Y bueno, cuando sale esta empezamos a hacer 5,000. Sí, empezó como 5,000, 4,000, luego 7,000, luego 10,000, al día. Y yo subo un TikTok. O sea, yo tenía un Shadowban muy feo en ese momento. O sea, cuando te digo, es el peor Shadowban que he tenido en mi vida.
Ok.
O sea, yo tenía videos, o mis videos siempre le iban bien, relativamente, en mi rango de seguidores. Y con ese Shadowban, de que subía videos y llegaban a 20 likes, 10 likes, ¿sabes?
Ok.
Y estuve así como 2 meses. Yo estaba bien deprimido porque, pues, decía eso. Sale esta rola, subo, o sea, siempre es así. Ibarra con el que tengo más conexión, siempre sabe que cuando yo tengo Shadowban, llega un video que manda la verga la rola, cualquier rola que tenga en ese momento. Okay. Ya lo he visto muchas veces. Esa vez, esa fue la primera vez.
Okay.
Y yo subí un TikTok X, güey. O sea, yo dije, esta madre no se va a pegar. ¡Tum!
Para arriba.
600 mil likes tiene. Y la rola empezó a hacer 25 mil reproducciones al día. Llegué a los 100 mil oyentes mensuales, ya era una locura, o sea, ya estaba haciendo muchos streams al mes, ya dije, ok, ahí fue donde dije, ya no hay plan B, ya tienes una muestra del universo de Dios,
sí,
de que esto se puede, ya no hay más, le vamos a chingar. Entonces yo en ese mismo, a la semana que empezamos a hacer eso, voy a donde chambeaba y le digo, ya no quiero trabajar, yo me voy a pegar en la música.
Okay.
Se burlaron de mí, o sea, ahí los compañeros, no mames, chala.
¿Dónde trabajabas y cómo se llaman tus compañeros?
En un call center. STO Guadalajara. Huevo.
Míranos ahora.
No, me la pasé chido, o sea, neta. Claro. Con eso, güey, cuando empecé a trabajar ahí, empecé a ganar un dinero chido porque yo vendía, güey. Okay. Entonces me llevaba una lana de comisiones. Y, güey, me acuerdo que el primer sueldo que utilicé fue para comprarme ropa porque tenía como un año o año y medio que no me compraba ropa.
Sí, sí pasa eso.
O sea, neta, o sea, yo usaba la misma ropa de hace un chingo de rato, güey. Uh-huh. O que me regalaban. Entonces, lo primero que hice fue comprarme ropa. También después le agarré como una obsesión a los tenis porque hubo un tiempo donde no pude comprar tenis, güey. Entonces, yo usaba mis tenis rotos, güey, de las suelas. En, okay, en uno con el que me iba al gimnasio, se me salía el dedo, güey. Entonces, no, yo tenía que usar, como eran tenis negros, güey, yo usaba unos calcetines negros y ya no se veía.
Ok, ok.
Y se disimulaba. Se disimulaba chido, güey. Entonces, güey, pues, de ahí le agarré una manía cuando empecé a cobrar, a comprarme tenis, tenis.
Ya.
Porque decía, güey, no me voy a limitar. Quiero unos tenis, me los compro.
Ah,
ya le perreamos. Y pues bueno, así fue el proceso de cuando dije, ya no hay plan B, me salgo y full trabajo. Ya estaba pensando cómo iba a dar el siguiente nivel y fue donde yo empiezo a planear saco rola con Kobe, saco rola con Rito y ya vi que ya tenemos un fandom chido, o sea, ya estamos llegando a seguidores, Rito pega Fortnite, y pues estábamos como en ese crew, ¿no? Que era Ibarra, Kobe, Rito y yo. Y yo dije, a huevo, ya creo que vamos a dar el siguiente nivel. Y pues yo siempre he sido muy visionario, muy de negocios, más que cualquier otra cosa, la verdad.
Okay.
Y empiezo a contactar a un compa, güey, me dice, oye, tengo un lugar aquí en Ciudad de México para que des un show. Me lo prestan, ¿qué pedo? Nos vamos a michas, tus morros crees que sí jalen. Y yo dije, güey, está riesgoso porque yo venía de hacer un show ya con la abuela pegada en Guadalajara y fueron 20 personas. O sea, 20 personas y todos eran compas. O sea, claro, chance 2, 3 fans, güey. Neta, sí, estoy mintiendo. 2 o 3 fans, güey.
Ok.
Y yo tenía miedo porque dije, güey, Ciudad de México no lo conozco, no sé cómo.
No conozco a nadie
allá. Pues le digo, va, nos la aventamos, güey. Sin miedo al éxito. Yo tenía ahí dinero ahorrado de regalías y de lo que había sacado de mi trabajo, y le dije, güey, yo me fleto. Yo hablé con todos ellos y pues conseguí todo, güey, o sea, les conseguí el lugar. Ed, uno de mis managers nos abrió las puertas de su casa, güey, llegué a pagar su comida, volé a Rito, güey.
Okay, okay.
Yo dije, este viaje nos va a cambiar la vida, este viaje nos va a cambiar la vida, y dicho y hecho, así tal cual. De ahí regresamos del viaje, del show, ganamos una lana que, o sea, nunca habíamos ganado en nuestra vida por la música.
Okay.
Y en un día.
Okay.
O sea, por ejemplo, imagínate,
¿Cómo les fue en el evento?
No, súper bien, güey. Fueron como... Nosotros marcamos sold out porque ya no queríamos vender más entradas. Había más gente esperando comprar la entrada, pero ya no quisimos vender porque ya se nos estaba descontrolando.
Ok.
O sea, ya nosotros nunca habíamos dado un show. O sea, para nosotros fue una locura.
Sí, me imagino.
O sea, se desmayaron como 3-4 morros, güey. Una locura. Entonces paramos como la venta de entradas y dijimos, ya no más. Okay. Luego estábamos en un segundo piso, güey. O sea, era un lugar de tatuajes, nada más quitaron las mesas.
No
ahí.
Mames.
Estuvo loco. De ahí regresamos y nos empiezan a contactar las disqueras, volvemos a volar a Ciudad de México y ya. Que vengan a Universal, a Warner, a Sony, y visitar.
Propuestas.
Y ahí nos cambió toda la vida.
Sí, imagínate, y por ejemplo, de ese evento que fue un año atrás, ¿qué estabas haciendo?
De ese evento un año atrás, estaba vendiendo ollas de Royal Prestige.
Imagínate, o sea, ¿cómo da la vueltas la vida? Y eso siempre lo he platicado con muchos artistas que han estado aquí, muchos son emergentes, unos ya están más o menos pegados, y muchos de los que ven estos videos o TikToks, clips ahí en TikTok, son artistas emergentes, que se desanima, no se frustra, ¿no? Porque la industria pues realmente es difícil, no podemos negarlo, pero pues...
Es algo bien complicado, a ver, esto debes tener un carácter fuerte.
Claro.
En todos los aspectos, o sea, no solamente en las situaciones y los momentos que llevan de realizar esto, porque no es fácil. Y lo pueden ver con artistas pegados, que ustedes pueden decir, güey, ese güey tiene una rola con 100 millones, ese güey tiene 2 putazazos, güey, sus rolas son increíbles, y saca una rola y 50,000 vistas. O sea, así es esto, güey, así es esto. De hecho, en este panel de allá, dice, si no pega esta rola, pega la siguiente. O sea, porque a veces llega la frustración y es como estás acostumbrado a un nivel y cuando una rola no llega a ese nivel, tú dices, no puede ser posible, ya no voy a pegar, te desanimas, pasan 1,000 cosas por tu cabeza. Entonces, ese tipo de pensamientos los controlas. A veces, pues, también pasan eventos, situaciones fuertes que mucha gente no logra, ¿cómo se le podría decir?
Entender,
aceptar o conllevar, o sea, llevar esa carga, por así decirlo, el hate, no sé. El hate, mucha gente no aguanta.
No.
O sea, mucha gente es de esas personas que le dicen cualquier cosita y...
Esta industria, tanto como el fandom, como la industria en general, yo también que ahorita me he estado involucrando un poquito en hacer eventos, en mover a los chavos que traigo. Hice un evento hace poquito aquí en la ciudad, conocí varios artistas. De repente, el ambiente puede ser muy tóxico, el fandom puede ser muy tóxico. O sea, realmente esto es de carácter y no cualquiera.
Sí, no cualquiera.
Una cosa es hacer música. Una cosa es hacer música y que hagas arte como música.
Y estar en tu cuarto bien a gusto. Pero cuando sales...
Ya cuando sales a la industria musical, a un show, convivir con más artistas, con otros eventos y bla, bla, ya la cosa
es... Pues mira, por ejemplo, yo en el primer show que estuve como organizador, que eso junto a Isimo, un compa, shout out al Isimo, él y yo estuvimos de organizadores. O sea, él sí lleva más tiempo en esto. O sea, él sí, ese güey se cagaba de risa cuando yo le decía, güey, no puedo, güey. Esto, le digo, esto es una locura para mí. O sea, me estaba consumiendo el estrés. Hubo un momento en el cual en el show, porque tuvimos varios invitados que nos abrieron. Hubo un momento en el cual yo le dije a Isi, le dije, güey, sube porque me estoy desmayando, güey. Yo me metí al backstage. Me acuerdo que me senté y sentí que me estaba yendo, güey, me faltaba el aire, tenía un buen de ganas de vomitar. Ya no aguantaba el estrés de que, güey, se estaban desmayando, güey. Okay, había menores, güey, estamos en un segundo piso, güey.
Oh, sí, claro.
O sea, maquinas tantas cosas, güey. Sí, sí, o sea, güey, imagínate, algo le pasa a alguien, güey, para mí era... era el pedo va contigo.
Sí, claro.
Entonces, güey, de ahí yo decidí no volver a ser un organizador de evento. Entonces ya eso lo dejo a la gente que...
Que tiene el control, ¿no?
El carácter para eso. O sea, por ejemplo, uno de mis managers, este Champ, es increíble para manejar situaciones en las cuales tienes que tener un carácter fuerte. O sea, por ejemplo, hay situaciones que yo no podría decir tan fácilmente que si lo tengo que hacer, lo hago. Pero un ejemplo sencillo, así como de, güey, hay banda que está cotorreando ahí, pues no me cae, güey, sácala. Pues no llegas tú y lo dices, ¿no? Sí. Entonces, Champ llega y lo dice, lo puedes decir tanto bien como mal, ¿no? Y te saca. O sea, lo saca, un ejemplo. Pero pues a veces pasan otras situaciones en las cuales, Champ... Necesitamos
hacer el trabajo rudo.
Sí, el trabajo rudo.
Entonces... Sí, me ha pasado, lo entiendo porque también me ha tocado estar de esa parte. O sea, también me ha tocado ser la persona que tenga que
Que manejar, tener los huevos.
Sí, tener que manejar ese tipo de cosas, y es lo que le comento mucho a los artistas o a la gente que de repente ha trabajado conmigo. Le digo, necesitas carácter para estas situaciones. Sí. Y está bien, a veces el artista pues es el artista y punto, no se mete en ese tipo de cosas, ¿no? Y es lo que ahorita quisiera hablar también en cuestión de uno es el que canta y el que está enfrente también. Te digo, ahora los productores han tenido como ese reflector en la música urbana, donde pues ya es importante quién hizo la canción, quién hizo la base, quién te hizo todo. Entonces, ¿cómo llegaste ahora en este punto a ser también protagonista, un productor? Porque antes los productores, lo decía un amigo también que es productor, me siento como ratón de laboratorio, nada más estar encerrado y estar en la compu y nada más ahí. Pero de repente, no sé si tú seas introvertido. La mayoría de los productores son muy introvertidos o muy así. El alter ego.
Ajá,
te ponías un espejo.
Me ponía así, tal cual. Decía, dímelo, pero ese güey que tiene la confianza en sí mismo a máxima, es el cabrón de cabrones, es el top de top, o sea... Dímelo Pro fue el personaje que yo quería construir en ser como persona.
Okay.
Y fue todo un proceso. O sea, yo cuando veía mis TikToks decía, no me veo con seguridad. Otra vez. Y me lo repetía y lo repetía hasta que empecé a hacerlo. Y pues fue cuando creé a Dímelo Pro. El alter ego, sí.
Oye, y antes de Dímelo Pro, ¿cómo te hacías llamar? ¿Cuál era tu nombre artístico?
Arichi. Mucha gente dice que yo le copié a Vichy, pero no. Quiero aclarar eso que, a ver, yo, a mí me decían antes de que existiera Vichy, a mí me decían Yarichi.
Yarichi.
O sea, por Arad, mi nombre es Arad. Okay. Entonces, uno de mis primos, pues me decía de cariño Arichi. Entonces todavía no existía Vichy, o sea, te estoy hablando de que 2006, 2005, okay. 2007, ¿sabes? Cuando tenía 5 o 6 años. O sea, yo me acuerdo cuando jugaba con mi primo y me decía, Arichi, Arichi, o sea,
¿Se te quedó ahí?
Cariño, sí, quedó ahí y ya dije, pues, no me la pienso, ese.
Sí, y ahí te quedaste, con ese pensabas así, ¿con ese subiste lo de música electrónica?
Sí, así sale.
Ok.
Arichi en YouTube.
Para que le den plays a las canciones de antes. Oye, ¿ahorita no has querido hacer música electrónica?
Pues,
Porque tus bases, tu sonido, o sea, yo creo que una de las cosas que diferencia el sonido de Dímelo Pro ahí en la música, son ciertos sonidos electrónicos, ¿no? Como que a veces le pones ahí, o cambios que tienes de repente en las bases.
Pues mira, o sea, música electrónica como tal, obviamente sí he querido hacer. Pero debo encontrar el equilibrio en poder hacer algo para mi público y hacer algo que me guste. Porque, pues seamos sinceros, a veces cuando haces algo que te llena así de todo, pues la gente a veces no lo recibe tan bien.
Claro.
Y ahorita no siento el momento para soltar algo así. O sea, llegará el momento en el cual voy a soltar lo que yo quiera.
Primero afianzar lo que estás haciendo.
Pero en este momento... creo que puedo entregar algo de ambas partes en las cuales yo me sienta cómodo y mi público se sienta cómodo también, o sea, que lo disfruten.
Ok. Fíjate que todo lo que hemos estado hablando ahorita en esto, debería de motivar a mucha gente que ahorita está haciendo música, está queriendo ser productor. Muchos quieren ser productor, muchos están en el lado de ser cantantes, artistas. Y escuchar este tipo de historias pues también son como motivadores, ¿no? Que también la vida pues no es la misma la tuya que la de los demás.
Sí, eso es un punto.
Una de las cosas que yo creo que es válido es la constancia. Digo, si tú te hubieras desanimado, hubieras dicho, nada, pues mejor me quedo aquí en mi lugar cómodo, pues aquí me gano mi barro.
Sí, mira, yo siempre voy a decirle esto a toda la gente que quiere hacer lo que quiera. Si tú no tienes el talento o la suerte, yo la verdad no me considero el hombre más talentoso del mundo, ni con la suerte más increíble. Uh-huh. Entonces, si tú no tienes el talento y la suerte, lo debes de compensar con trabajo y disciplina.
Claro.
Entonces, pues es lo que yo siempre digo, o sea, a veces me pongo en comparativa buena o mala con compas de la música que conozco. Uh-huh. Por ejemplo, no sé, puede ser un Latin Mafia, un Boguete, un Malilla, que digo, güey, saca una rola y esos cabrones llegan al millón en un día.
Sí, ahora
pero qué trayectoria tiene. Sí, o sea, claro. Yo no sé a final de cuentas qué tanta trayectoria y cómo ha evolucionado su proyecto. O sea, chance llevan 10 años en esto y apenas le pegó la primera,
es
¿no?
Como Dan García, que hablaba con él en la entrevista, en el episodio, muy pocos saben que pues Dan García tiene años.
Tiene muchos años.
En diferentes géneros, en diferentes cosas, donde pues no es un güey que pegó el año pasado. Digo, es un güey que ha venido trabajando...
Mucho tiempo.
Mucho tiempo, ¿no? Y ahí es donde viene el fandom tóxico. Porque también, pues, ¿Cómo has manejado eso del hate, la crítica? ¿Estuviste preparado? ¿Te ha llegado o no?
Fíjate que yo, mi personaje, o mi forma de ser también, no se presta tanto al hate. Uh-huh. No es como un Kobe o un Rito. O sea, okay. Por ejemplo, Kobe es increíble su fandom, cómo tiran hate por todo.
Sí, claro.
O sea, yo te puedo leer realmente de todos mis DMs, no te voy a mentir, yo creo que el hate que me ha caído, así de huevos, lo podría contar con una sola mano. O sea, con una sola mano, directo, o sea, que me han tirado directamente a mi DM. En TikTok sí han tirado mucho, pero siempre lo aprovecho de una manera en la cual la gente diga, ay, güey, creo que el que la cagué soy yo.
Exacto.
O sea, por ejemplo, cuando tiran, esa rola va a estar mala o cosas así, lo aprovecho. Y de hecho es una forma de pegar mis rolas, o sea, aprovecho ese tipo de cositas como para que la gente, pues, tire hate. La gente disfruta hatear.
Claro.
Entonces, aprovecho.
Yo siempre he dicho que los hates son, bueno, eso se lo copié a otro podcast. No, porque me gustó esa frase de que los haters son fandoms confundidos. Entonces,
sí, todavía no deciden si te odian o te aman.
Sí, claro.
Pero si lo haces bien, vuelven.
Ah, sí. Y ¿y ahorita en qué estás trabajando? ¿Qué sigue? Hace poquito también platicaba con Kobe en el episodio. Creo que ya hubo ahí como que cada quien está tomando su rumbo, de los alucines en general. Sí. Cada quien está tomando su camino, experimentando por diferentes sonidos. Yo, a una de las canciones que vas a sacar, Ibarra, creo que no la ha sacado, que la ha hypeado ahí en TikTok, que es como un algo más tranquilón, cantadote.
¿Un R&B?
Sí, que...
La defiendes.
Que se escucha, oye, yo nunca me lo hubiera imaginado cantando así. Entonces dije, wow, qué chorro.
Sí, estamos experimentando con muchas cosas. Yo en lo personal estoy trabajando en un álbum.
Álbum.
Que tiene un sonido en específico, muy electrónico también, pero muy oscuro, muy, okay, muy profundo. O sea, melodías muy profundas que bajo cualquier circunstancia tú te pones audífonos y la empiezas a escuchar y dices, te pones a meditar en pensamientos profundos de ti. Okay. O sea, independientemente de lo que diga la canción. Uh-huh. Creo que estoy consiguiendo un sonido muy, muy así para este pequeño álbum que voy a sacar. Y pues nada, quiero ahorita experimentar con reggaetón también. O sea, antes de lanzar el álbum, quiero lanzar reggaetón porque me gusta mucho el reggaetón.
Sí.
Y tiene rato que quiero lanzar reggaetón y apenas... Ya que se abrió la puerta con todo lo que pasó,
sí,
es el momento adecuado para lanzar reggaetón.
¿Con quién te gustaría trabajar Mexa? Así que digas, quiero trabajar con él.
Ahí te va. El Bogueto.
Ok.
Con Malilla ya tengo reggaetón también.
Sí, sí.
Ya tengo también una con Barrio Fino, que son los, uh-huh, los pandas que también tienen duro un sonido muy específico. Con Jun Lucas también me latería trabajar, la verdad. Escuché su rola que se aventó con Maldi.
Ok.
Increíble, 10 de 10. Felicidades, John. O sea, me encantó. Y bueno, de reggaetón hasta ahorita, Danny Flow. No puede faltar ese cabrón.
Danny Flow.
No puede faltar ese güey, te lo juro.
Qué rico. Hace poquito lo fui a ver ahí a Mr. Dog, que el vato se rifa, la gente. Es un personaje.
No, oye, a ver, realmente tengo que decirte que él... sí habla vulgaridades, pero lo hace muy bien.
Claro.
O sea, no
le queda a cualquiera.
No le queda a cualquiera, exacto. No cualquiera puede hacer eso.
Exacto.
Es como un rito,
exacto,
del reggaetón, ¿sabes? Mm. O sea, porque podemos escuchar a Pharaoh Love Shady, que ha hecho tanto reggaetón como trap, mm-hmm, y dicen lo mismo, mm-hmm, pero no queda, ¿sabes? O sea, no les va. Y estos güeyes lo hacen de una manera increíble,
sí,
en su
y luego, género. Porque también luego hay gente que los ve y los usa de referencia y quieren hacer lo mismo y no tienen ese mismo feeling, ese encanto, ¿no?
Exacto.
Ese ángel, esa gracia, lo que le quieran llamar. Cada quien nace para algo y hay que encontrar su rumbo.
Hay que encontrar su rumbo y, a ver, eso lo encuentras a práctica y error. O sea, por eso siempre he estado... experimentando, a ver, ¿qué tal si hago este género? ¿Qué tal si hago esto? ¿Qué tal si hago lo otro? Y, pues, nada, experimentar.
Oye, pues, qué interesante toda esta plática. Jamás me imaginé que pudiéramos hablar de tantas cosas. O sea, digo, de tu historia, no me la imaginaba yo de esta manera. Y está chido, porque, vaya, no fue como tampoco por arte de magia. Lo has trabajado, vaya. O
no, sea, sí,
se ha lo has trabajado, la has sufrido también. Hace 3 años, pues, no te imaginabas ahorita viviendo aquí, haciendo lo que estás haciendo.
Sí.
No lo creo, entonces... No
ponle sé. Que sí me lo imaginaba.
Claro.
O sea, pero no sabía cuándo.
Exacto.
No sabía cuándo iba a pasar.
Sí, porque cualquier artista que empieza y dice, sí, a huevo, yo me imagino un lunario, llenar mi gira o algo, pero no sabes cuándo. Entonces, sí. El chiste también es que estés trabajando y disciplinado porque no sabes cuándo te va a llegar y que te tenga que llegar.
Y eso es lo bonito del proceso. Fíjate que yo no lo entendía. Tenía un amigo que era uno de mis mentores y siempre me decía, disfruta el proceso, disfruta el proceso. Uh-huh. Y yo decía, no, yo quiero ser millonario mañana.
Sí.
Y no, así no pasan las cosas. No, no, o sea, no. Tristemente, no pasan así. No pasan así, o sea,
disfrutas... Un caso en un millón, a lo
ajá,
mejor,
exacto. Pero... O sea, no puedes ponerte... Así como de, ah, le pasó a ese güey, pero ¿cuántos hay igual?
Claro.
O sea, no recuerdo qué me decía Kobe, una vez que también estábamos como platicando así, y le digo, güey, o sea, me estaba poniendo como en comparativa creo que con The Weeknd.
Okay.
Y digo, güey, no mames, o sea, ¿cuántos hay como The Weeknd, güey?
Sí, claro.
¿Cuántos hay como The Weeknd? O sea, Travis Scott, ¿cuántos hay en el mundo? A lo mucho 5, 6, 7, así como que digas de referencia así, sí, sí, al sí. Mismo nivel que ellos.
Son pocos.
Pero ponte a pensar, o sea, no vamos en el mismo camino.
No todos estamos en el mismo contexto, como
exacto.
Te decía, son cosas diferentes. Y lo único que tienes que hacer es trabajar y ser disciplinado. Porque pues en cualquier momento te puede llegar, o a lo mejor no, sí que tienes que seguir trabajando. Sí. Y también como decía Kobe, también hay que saber y ser realistas y honestos contigo, si no eres bueno.
Si no eres bueno, debes ponerte a practicar. Yo no era bueno, o sea,
claro.
Yo no era bueno en la producción, o sea, te podría poner mi primer beat y era una mierda, o sea, era cagada, literalmente, pero yo estaba enfocado en el, yo voy a hacer algo, y discipliné todo mi tiempo y mi energía en eso, en mejorar, porque yo sabía, yo tenía mucho criterio, uh-huh. Que es lo que le falta a muchos
claro.
Artistas,
sí, sí, sí.
Le falta a muchos artistas de que, ay, mi rola está bien chida, y no está chida, güey, es
no,
una
wey.
Cagada. O sea,
y eso
falta...
significa que ya seas un mal artista,
ajá,
hay que seguir
trabajando. O sea, yo se lo digo a veces a amigos que me dicen, güey, estoy empezando a hacer música y es mala su música. Y yo le digo, güey, esa rola es mala. Esa rola es mala. Yo soy muy sincero con todos. Le digo, esa rola es mala, pero pues ponte a chambear y tal vez en un año me entregues algo interesante.
Okay.
En un año o dos. O sea, ve el tiempo que te estoy dando.
Sí.
Un año o dos. O sea, no lo vas a tener de aquí a mañana. Entonces yo cuando lancé mi primera canción, yo la lancé creo que... Sí, 2016, lo lancé un año después de que estaba produciendo.
Okay.
Porque no, o sea, yo escuchaba mi música y decía, no, esto no es bueno.
Okay.
O sea, yo ponía mi criterio y me ponía a comparar con Alan, en ese momento Alan Walker, Avicii, Headhunters, Kashmir.
Okay.
Ponía la música en comparación y decía, no, mi canción todavía no está lista, suena fea. Y borraba esa canción y hacía otra nueva y otra nueva, hasta que mi criterio decía, ya yeah. Está lista, está buena para mi nivel.
Sí, eso es algo que deben de tener en cuenta muchos de los que quieren dedicarse a eso, es criterio, ¿cierto? También tener ese criterio de saber cuándo sí está bien, cuándo no está bien, y también la autocrítica y la crítica de los demás, o sea, bueno, también saber de quién te lo está criticando. Pero pues son buenos consejos y pues muchas gracias por esta plática que ya nos extendimos mucho, pero imagínate otro episodio, una parte dos de muchas experiencias que van
sí.
A venir, porque pues apenas vas, yo creo que para arriba. Te deseo toda la suerte del mundo, hermano, que sigas ahí rompiéndola en lo que sabes hacer como productor. Espero pronto escuchar algo de música electrónica también. Yo soy muy amante de la música electrónica. Me gustan mucho los productores mexicanos. Me gusta mucho lo que está haciendo ahí en Dar Disco, mucha gente de México. Pero también la música urbana. Me gusta mucho lo que están haciendo. Mucha suerte a todos. Y pues si quieres, deja tus redes sociales o algunas últimas palabras que les quieras decir ahí a la raza.
Póngase a chambear. Dímelo Pro en todas las redes sociales, en todo, donde me quieras buscar.
En todo. En todas las redes sociales. Pues muchas gracias, hermano, y muchas gracias aquí a todos los que se quedaron viendo este episodio. O si no, pues ahí va a haber clips ahí en TikTok. Y este episodio también lo pueden volver a escuchar en Spotify, ya saben. Y síganos en todas las redes sociales como Punto de Quiebre. Y también en mis redes sociales personales. Y también sigan reproduciendo mi sencillo que saqué hace unas semanas. Ahí está en Spotify, que se llama Te Amaré. Y pues, amigo, muchas gracias por haber abierto aquí las puertas de tu casa. Y mucha buena vibra para todo lo que estás haciendo. Esperamos pronto tenerte por acá en otro episodio. Y nos vemos la próxima semana en otro episodio más de Punto de Quiebre.